Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta oportunidad, y sabiendo que de ahora en adelante y por varios meses vamos a tener una agenda bastante ocupada y llena de compromisos de lectura, porque como imaginamos que sabrán, se vienen grandes estrenos en pantalla que nos van a llevar a hablar de personajes históricos y con mucho material, como el caso de Shazam, Capitana Marvel y muchísimos más. Entonces pensamos en hacer un número un poco más liviano esta vez.
Y en vez decidimos hacer Mouse.
Pasaron cosas entre medio, pero bueno, más allá del chiste, no solo decidimos hacerlo por esto, sino porque estamos cerca de la fecha del Día de la Memoria del Holocausto.
Sí, el 27 de enero es el día que se recuerda la llegada del ejército aliado al campo de Auschwitz, que fue el momento en el cual se demostró, por quienes aún tenían sus dudas, que el nazismo no eran unos pintorescos dictadores, pero eran verdaderos monstruos. Ese día, que quiero hacer una nota personal, también es el mismo día que nació mi madre, por lo tanto siempre su cumpleaños es asociado a este evento, es considerado en todo el mundo el Día de la Memoria del Holocausto, y nos parecía el caso de aprovechar para hablar de una de las historietas que es considerada más importantes afuera de los géneros tradicionales. Una historieta que ganó el premio Pulitzer.
Única. La única historieta que ganó el premio Pulitzer.
Único caso en la historia. Que es este trabajo de Art Spiegelman, que es Mouse.
Dicho esto, podemos hablar un poco de quién es Art Spiegelman.
En realidad, mucho de lo que se sabe de Art Spiegelman es lo mismo que se puede leer en la historieta, porque es una obra totalmente autobiográfica.
Pertenece a un género específico que se llama Memorias, donde hay un autor que habla de algo que le pasó, de lo que fue testigo, y en este caso la historieta básicamente trata de la relación de Art Spiegelman con su padre, Vladek.
Sí, Vladek es superviviente, un superviviente de Auschwitz. Mientras que Spiegelman se puede, de cierto modo, decir que es un superviviente de tener un padre superviviente de Auschwitz, con todos los efectos emotivos que esto puede llevar. Spiegelman es un autor que empieza trabajando en historietas underground, que son un tipo de historietas que salían en Estados Unidos publicadas por micro casas editoriales. A veces ni valía la pena ser llamadas casas editoriales, a veces eran el taller de un secundario o de una universidad o el garage de algún grupo de amigos, que venían distribuidas en negocios de discos, de otro tipo de distribución, tenía una distribución distinta al clásico.
Claro, son como lo que nosotros podemos ver ahora como fanzines, digamos, ese tipo de cosas autohechas, donde hacían tiradas de hechas a mano, impresas a mano, donde iban y repartían a quien quisiera leerlas.
Sí, solo teniendo en cuenta que esto pasaba sobre los miles de kilómetros de distancia que tenía Estados Unidos. Estas revistas empiezan a tener un poco una mejor distribución, tomando el modelo de las revistas francesas. En los años 70 en Francia se empieza a publicar la revista Metal Hurlant, que es considerada la revista de historieta de arte históricamente, y en Estados Unidos un par de años después de esta revista empieza a salir una revista que se llama Heavy Metal, que según las leyendas el género de música rock tomó ilustraciones de esta historieta para definirse, y ahí existe la música heavy metal.
Claro, estamos hablando de gente que es su propia jefa o jefe, entonces tiene la libertad de hacer dentro de este público más pequeño tal vez un poco lo que quiere y experimentar con este medio de maneras que antes no se habían visto.
Más aún que por ser su propio jefe o jefa, lo que tenía es que al estar distribuidas independientemente no tenían los límites de la censura,
claro,
de la
te
cual
iba a preguntar
hablamos.
Eso, o sea, no se aplicaba la censura de la que hablamos hace un par de números.
Claro, no tenían el sellito de aprobación.
Claro, podían salir sin tener el sello y se vendían además en locales de discos de música, entonces podían directamente no contar con esto. Era una libertad extra para tener ideas diferentes, digamos.
Sí, estas revistas hablaban de drogas, hablaban contra la sociedad establecida, era la época de la guerra de Vietnam.
Claro.
Era toda esa época de protesta y rebelión.
Donde el movimiento underground no solo era una parte fuerte del mundo de las historietas, sino en general del arte.
Claro, era una movida contracultural bastante importante. Entonces entendemos que es de este lugar del que sale Spiegelman.
Spiegelman sale de este lugar durante los años 70, a medida que este movimiento contracultural se va un poco apagando.
Pasa a ser más cultural que contra.
Él empieza a dirigir varias pequeñas revistas que no sobreviven de este estilo. Ya teniendo una mejor distribución, empiezan a surgir los comic stores, las comiquerías, entonces empiezan a ser un poco más reconocidas a través de este modelo que viene de las historietas francesas. Y en 1982, o sea, después de que varios proyectos terminan mal por problemas con socios y de distribución, decide hacer un último tentativo, que es la revista Row, que la hace junto a la esposa y en la cual empieza a publicar esta memoria suya de la historia del padre y de su relación con él.
Sí, hay que pensar que Art Spiegelman es un tipo que venía de un lado del arte más cercano al arte plástico, con una indagación en lo que es abstracto, digamos en el arte abstracto y demás, más lejano a lo que nosotros entendemos, comillas, como las historietas más convencionales, ¿no? Y se ve plasmado en el tipo de arte que presenta esta historieta, que después estuve indagando y aparentemente este muchacho tiene un problema en la vista que no le permite percibir con claridad la profundidad. Entonces la indagación artística que él hace es a través de las formas y la geometría. Me imagino los splash de páginas de superhéroes donde hay miles de personajes metidos en distintos niveles de profundidad y demás. Es un arte completamente diferente.
Sí, en realidad yo voy a hacer una última pequeña digresión. Nosotros hablamos principalmente de historieta acá y terminamos enfocando, y en realidad la gente termina considerando como historietas sobre todo los superhéroes y el estilo tradicional. Maus es parte de toda otra literatura que tuvo la historieta, que lamentablemente progresivamente va desapareciendo, que yo reconozco me afecta menos. Quisimos hablar de esta historieta porque nos parece a todos que es una obra maestra y que es un tema que merece ser tratado, pero reconozco que al menos en lo personal siempre le dediqué menos atención. Pero es toda una línea y toda una visión de cómo hacer historietas que se puede considerar, haciendo una referencia al cine, ya que todos venimos de Quémese, como decir, está la historieta que vemos siempre, como, no sé, David Lynch está al cine tradicional y clásico. O sea, es una cosa que al menos yo personalmente respeto muchísimo, cada tanto veo algo. Reconozco que no es lo mío, pero respeto y estoy contento que exista.
Siguiendo la línea de esto que decís, me parece que a través de todos estos números y un poco con lo que también venimos hablando siempre en Quémese, nosotros estamos más relacionados quizás con las historias de superhéroes. Pero eso no quita esto que decís, estas son obras que respetamos y que a las que creemos que hay que darles valor porque son realmente obras maestras. Y nuestra idea es seguir investigando y seguir indagando sobre estas obras. O sea, no es que no queremos que mientras tanto se cierre solo hacer un podcast sobre historietas superheroicas, sino sobre historietas en general.
Bueno, volviendo a Maus, creo que de la mesa soy la que ya la había leído antes de empezar a pensar en este podcast, en este número. Lo leí cuando tenía 13 años.
Una tierna edad para leer la historia del Holocausto.
Muy, muy feliz. Yo recuerdo que a esa edad iba a un taller de historietas. Era un taller de historietas. Era yo y otra amiga y mi profesor allá en La Pampa. Y nos gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el manga y el anime, obviamente. Mi etapa otaku está ahí, en esa edad. Y nuestro profesor, con la idea no de sacarnos de ese mundo, sino de mostrarnos que la historieta era muchas más cosas que eso.
Claro, abrir un poco la cabeza, hay más
Exactamente.
posibilidades.
Exactamente. Me dijo, toma, llévate esto, lee. Y volví con la cabeza explotada, no entendía nada. Y hace poquito la volví a revisitar y de acá surgió un poco la idea de darle un espacio en este número.
Yo la verdad es que la historieta la empecé a leer. Tengo una edición en italiano que me regaló mi madre, teniendo en cuenta que, como dije, nació el mismo día. Y que es una persona que nunca se llevó bien con las historietas, pero esta sí la leyó. Y admito que la empecé a leer y terminé dejándola para otro día porque era una cuestión que me parecía. No estaba en humor para seguirla.
Claro.
Recién ahora, después de que decidimos hacer este podcast, junté coraje y voluntad para llegar al final. Es una historieta que creo vale la pena de leer, aunque sí, no por las razones por las cuales normalmente leo historietas, que es para sentirme bien y relajarme, pero está bien cada tanto enfrentar.
En mi caso, yo siempre supe de la existencia de Mouse, pero fue una de esas cosas que nunca me sentí preparada para leer. O sea, sabía de qué se trataba y me parecía un tema un tanto fuerte. Y me pasa esto más o menos lo que vos decís. Generalmente uno cuando lee historietas es como voy a pasar un buen rato, voy a leer sobre el héroe que me cae bien, salvando el día, o quizás sí, enfrentando sus problemas, porque. Por ejemplo, mi superhéroe favorito es Batman y no todas las historias de Batman son alegría, porque no es lo que define al personaje para nada. Pero esto es otra cosa. Hace un par de meses surgió la idea de hablar de Mouse en Mientras Tanto y empezamos a armar el programa y me dieron una edición de Mouse y dije, bueno, voy a aprovechar mis vacaciones para leer Mouse.
A
Entonces.
sentirme feliz y relajada.
Exactamente, pero hice un buen contraste porque mientras estaba en la playa en Bariloche leía Mouse, entonces estaba leyendo algo que era re difícil y que era muy duro, pero al mismo tiempo estaba en un lugar lindo, así que no era tan bajón si se quiere. Más allá de que la temática que toca es increíblemente dura y ya vamos a adentrarnos bien en lo que es la historieta en sí, la historia que cuenta, el que sea una historia dura no hace que sea difícil de leer para nada. De hecho, es completamente atrapante. Empezás a leerlo y no lo puedes soltar. La forma en la que está dibujada no es lo que yo estoy acostumbrada a leer para nada. No es lo que me atrae tampoco. Y sin embargo, lo empecé y lo terminé casi al instante porque me pareció una maravilla, de principio a fin.
Sí, efectivamente, nosotros estamos hablando de esto que fue publicado en el curso de casi 10 años en esta revista Row, pero en realidad es un libro de unas 300 páginas, contando que cada tanto hay alguna página blanco que marca entre un capítulo y otro, o sea que no
Sí.
es una obra larga y pesada para leer. Se lee rápido, se lee simple, se sigue fácilmente, no necesita grandes reflexiones como puede ser la Air Watchmen, por ejemplo.
Claro, sí, a diferencia de un poco de lo que se venía hablando en los números anteriores, no es una historieta donde vos tengas que perseguirla durante muchos años, ver cientos de volúmenes. Miles de capítulos y demás de un personaje que te gusta. Es una historia que empieza y termina, que fue escrita durante 10 años, pero está recopilada en un solo libro.
Exactamente, y además no es una historia que te vayas a olvidar, entonces también si vos la empezaste y por algún motivo la dejaste, podés retomarla en el lugar donde la dejaste y no tenés ningún problema en continuar con la lectura, porque te sumergís enseguida en lo que estabas leyendo.
Entonces, Maus significa ratón en alemán y es una historia de un señor que tiene conversaciones con su padre y todos están dibujados como animales. Los judíos son ratones, los alemanes son gatos, los yanquis son perros
Y los polacos son
y los
cerdos.
polacos no judíos son cerdos.
Exactamente.
Y maneja dos líneas narrativas. Arrancamos la historieta con una anécdota de Art Spiegelman con su padre, que cuando era pequeño él fue a patinar, se cayó, los amigos lo dejaron atrás y él vuelve a contarle al padre, papá, me pasó esto, llorando, qué sé yo, un
Esperando
niño.
algún tipo de si se quiere, una caricia, algo lo que uno espera quizás de un padre y claro, más a esa edad.
Un consuelo.
Y, claro, y se encuentra con algo que no era así.
Y el padre le dice, mira, esos amigos no son amigos, son los que te haces cuando estás una semana encerrado en una pieza sin comer. Entonces, claro, así arranca la historieta y tiene esta particularidad de la que todo el mundo sabe, que está dibujada como si fueran animales. Para mí, el centro de la historieta es la indagación de entre esta relación padre-hijo de Art Spiegelman con su padre Vladek, y el holocausto es casi la excusa, digamos, porque no puede dejar de hablar del holocausto porque es algo que atravesó completamente a su padre y es la razón por la que su padre es de tal manera, es porque vivió esa experiencia.
El motivo por el cual tiene la relación que tiene con su padre es por todas las cosas que su padre vivió durante el holocausto. Algo que me parece que también vale la pena destacar y que es parte central de esta historia es que generalmente las historias del holocausto están contadas en forma de héroes y villanos. Y Vladek no es un héroe, es una persona que simplemente sobrevivió, que se las rebuscó para sobrevivir, pero que no es un héroe militar, es una persona que sí estuvo en el ejército. Pero estuvo en el ejército apenas Alemania invadió Polonia. Entonces se separa también de esta narrativa clásica a la que estamos bastante acostumbrados cuando se cuenta este tipo de historias, que te está contando la historia de alguien que sobrevivió. Y al salir de esta trama de no es un héroe, no es la persona más atractiva del lugar, entonces no es una estrella de película tampoco, es una persona que vivió esto y que estos eventos lo atravesaron de tal forma que condicionaron su vida y la forma en la que se relaciona con todas las personas que lo rodean. Es una persona que desconfía y además esto, como que si bien como lector entendés lo que le pasó, te lo plantea como él convive con el padre, es un viejo manioso, es un tipo que desconfía constantemente de la esposa, que apenas empezamos a leerlo sabemos que la esposa actual de Vladek no es la madre de Art, sino que la madre de Art está muerta. Y que se volvió a casar, pero él no confía en esta nueva esposa y se maltratan constantemente. Hay una relación que es súper tóxica entre medio. Es una persona extremadamente tacaña por esto de, bueno, pero cuando pasas hambre vas a ver que nunca más vas a desperdiciar comida. Entonces se empeña en, si comió una caja de copos y no la terminó, va a ir al supermercado a devolverla. Porque él no la terminó, entonces no, él no va a tirar comida porque no puede tirar comida. Es una persona racista además, porque vamos a ver en un momento en el que desconfía de un afroamericano. Porque no, porque estos son todos vagos y le sacan el trabajo, no sé, tiene un discurso bastante extraño y Art hasta se sorprende y se indigna de que piense de esa forma cuando él fue extremadamente discriminado durante toda su vida. Entonces también al plantear esto es que te das cuenta que esta historia es diferente, no es la historia a la que estamos acostumbrados al holocausto y por eso tiene la importancia que tiene, porque lo retrata de forma cruda y real y al mismo tiempo es fácil de leer y es llevadero y es atrapante.
Me parece que por ese lado es donde una de las decisiones más inteligentes de la historieta es esto de contarlo como con personajes que son animales. Hay para mí una conversación muy clara con lo fabulístico, con las fábulas. Las fábulas son cuentos para advertirles a los niños de las cosas que no tienen que hacer, protagonizados por animales que tienen rasgos humanos. Me parece que durante toda la historieta se pone en conversación con este género extraño donde hay buenos y malos, hay blancos y negros, para retratar personajes que son el completo opuesto de lo que se retrata en las fábulas, sino que son personajes que son absolutamente grises. Y me parece que ahí es donde empezamos a ver que esta obra es trascendental, donde hay ideas en cada una de las páginas. No puedo dejar de pensar en una de las historietas, no sé si alguna vez lo mencioné en este podcast o creo que con Dani lo hemos hablado, que para mí es la biblia de las historietas, que es Understanding Comics o Entendiendo Cómics de Scott McCloud. Es un cómic sobre cómics, sobre el arte de hacer cómics, y una de las cosas de las que habla este señor Scott McCloud es de que mientras más el personaje sea más parecido a un personaje de cartoon, digamos, más parecido a algo menos humano, como con claros rasgos humanos o más detallado y demás, es más fácil verter nuestra empatía en esos personajes que vemos. Entonces es una de los recursos que utiliza a transformarlos a estos personajes que son tan reales y que vivieron cosas tan espantosas, los transforma en estos animales en donde es fácil identificarse con ellos. Es fácil ver o entender por qué Vladek es de esa manera sin tener la muralla de que, bueno, este es un tipo de verdad, que está siendo, no sé, racista de verdad. ¿Se entiende?
Claro. Vos habías empezado diciendo que la historieta arranca con un recuerdo que tiene Art de su infancia. Y cuando continúa, en realidad, lo que vemos es que lo que va a retratar son conversaciones que tiene con el padre. Entonces, él se sienta a hablar con el padre sobre el pasado y es a través de estas narrativas que te va mostrando qué es lo que vivió Vladek y momentos en los que dice, bueno, ya está, estoy muy cansado por hoy, no puedo seguir. Entonces, vemos cuál es la relación en el presente entre Vladek y Art. Pero al mismo tiempo entendemos por qué esa relación sea de esa manera, porque vamos viendo cómo se construyó como adulto Vladek en Polonia.
Sí, se mantiene, digamos, el presente de la historieta es 1978, en estas conversaciones donde Art decide conocer a su padre y preguntarle por todas las preguntas que no le hizo, y el pasado es la historia de Vladek, digamos, en la Segunda Guerra Mundial.
Claro, y te muestra además esto que decíamos, al no presentarte un héroe, al presentarte estos personajes que son completamente grises, también lo hace desde un principio con Vladek, porque te cuenta esta historia en la que empieza, en la que se compromete con una mujer y después como que la definición actual sería ghostearla, porque le deja de hablar directamente porque se enamoró de otra mina. Y esta chica ya prácticamente vivía con él y él como que decide mudarse de pueblo y se compromete con la que es la madre de Art. Y cuentan toda esta historia de amor que es un tanto complicada y que además empezamos a conocer un poco más al personaje de la madre. Y que a medida que se profundiza en la historia, sabemos que ella se suicida. Entonces que todas las huellas que dejó en ella la Segunda Guerra y que dejó todo lo que vivieron en Polonia fue muchísimo más duro que lo que aparentemente dejó en Vladek, o que por lo menos Vladek era una persona lo suficientemente dura como para soportar eso y poder sobrevivirlo.
Hay una escena muy muy potente donde el padre Vladek quema todas las cartas y quema las fotos y el tipo le dice, la mataste por segunda vez.
Claro,
Y es poderoso y es increíble ver que eso está retratado en esta historita donde son ratoncitos, ¿entiendes? Un ratoncito le dice, el otro la mataste por segunda vez, y es increíblemente de poderoso.
Claro.
Y si no fueran ratoncitos, no sé si la historia se nos...
Probablemente no llegaría de la misma forma.
No es lo mismo.
Uno puede relacionarse tanto con esta historia al leerla, porque la discusión es recontra real. Yo he escuchado a mis padres tener discusiones así, quizás con sus padres o con parientes. Y hayas pasado por una situación como la que pasaron ellos o no, uno se puede identificar tan fácil con las discusiones que es muy fácil también que la historia te emocione. Porque encontrás el lado humano, aunque estén retratados como ratones, gatos, perros y chanchos en esta historia.
Ya que estábamos hablando un poco de la madre, está bueno pensar en cómo se relata el suicidio de la madre, que lo que hace Spiegelman de manera también de vuelta muy muy inteligente es contar eso a través de otro cómic que él ya había hecho en el pasado. Lo inserta como si fuera una especie de collage dentro de esta historieta. Y nos metemos como estamos en la historia, dentro de una historia, dentro de otra historia, donde cuenta con diferentes decisiones artísticas y estéticas. Para mí tiene que ver con qué es el nudo de la cuestión de Art. Su madre y la relación de su madre con su padre, y no puede contarlo de otra manera que alejándose completamente, que es esta historieta, que es inclusive más abstracta. Tiene que ver con decisiones estéticas sobre esta historieta especial, muy parecidas a lo que es el expresionismo alemán, donde hay líneas muy poderosas, sombras muy fuertes y demás, que hacen que te distancies como un paso más de distanciamiento, pero a la vez puedas entender completamente cómo se siente él a través de esta decisión artística que toma de contar esta historieta.
Bueno, por un lado el expresionismo alemán también viene de, en cierto modo, la época de los padres, porque es lo que surge en paralelo al surgimiento del nazismo, que viene con todo el tema que lleva esta historia. Por el otro lado, esta historieta, dentro de la historieta, que era en realidad un cuento, una forma con la que él expresó los problemas que tenía con la muerte de la madre, se llama Prisioneros del Planeta Infierno, para decir cómo se sentía. Y en esa dice que el tipo venía de haber estado internado en un hospital por depresión, que también un poco explica cómo está viviendo y cómo es la relación con la familia y con el padre.
ahí también cuenta un poco cuál era su relación con la madre, porque cuenta cuál fue la última conversación que tuvo con ella. La madre le pregunta si él la quería. Y él le dijo algo así como, más o menos sería como no me jodas, estoy por dormir, como sabes que sí. Y él siente una responsabilidad y un peso muy grande porque eso fue lo último que le dijo a la madre, que no fue capaz de responderle sí, yo te quiero.
Sí, me parece que incluir este pedazo de cómic, que también es un pedazo de historia de él, como si se completara por todos lados esta sensación de memoria. No solamente habla de quién era, de su relación con su madre, de su relación con su padre, sino habla de quién fue él como artista, ¿no? Cómo se expresaba antes, que es esta historia que, como mencionó Dani recién el título, es lo menos sutil de lo menos sutil, es casi un niño enojado dibujando. Lo vemos crecer dentro de la misma historieta, de mil millones de maneras, no solo como persona, sino como artista.
Y de hecho, la historia continúa avanzando en estas dos narrativas. Por un lado, las visitas de Art a Vladek se van haciendo más periódicas porque él quiere seguir retratando esto, porque su idea es escribirla. Él le cuenta al padre que quiere dibujarlo, que quiere hacer un cómic con eso, y el padre no se lo toma en serio. De hecho, hace un chiste en un momento como, querés ser como este que dibuja ratones. Y se recontra enoja de que lo compare con Walt Disney. Tenemos esa línea por un lado. Y cómo Vladek empieza a aprovechar esto, porque es el único momento en el que parece que siente que tiene una conexión con el hijo. Y que hay algo ahí. Entonces intenta de que sus estadías se extiendan lo más posible. De, bueno, ayúdame a cambiar la ventana. O ayúdame a cambiar el techo. Y acompáñame al banco. Entonces sabe dosificar muy bien cuánta es la información que le va a dar al hijo para que esas visitas puedan seguir estando. Porque si no, no hay mucha relación, porque se nota que no hay mucho cariño. O sea, él claramente al hijo lo quiere porque se lo dice constantemente. Cuando lo saluda le dice te quiero. Al que no le sale decir eso es a Art. Y por el otro lado tenemos cómo va avanzando la historia desde que se conocen los padres de Art en Polonia.
Sí, me parece que es clave entender que esta historieta estuvo escrita durante 10 años, que las cosas que vamos viendo retratadas en esta historieta, que nosotros las consumimos como si fueran una sola, son cosas que fueron pasando durante todo este tiempo. Entonces es muy probable que la idea que haya tenido Art en el inicio, con la primera página que él dibujó, no sea la misma que con la que tuvo a la mitad o 10 años después, porque fue cambiando, es casi como tener un producto vivo, orgánico en las manos.
Uno de los detalles es que cuando empezó a escribir la historia, el padre estaba vivo, ya en realidad la historia llegó a ser publicada terminada en 1990, y el padre murió en el 82, o sea que un largo tramo de la historieta fue hecha sobre la memoria,
claro,
de lo que el tipo
hecho,
le había contado.
En la mitad de la historieta es como una especie de paréntesis que se hace en la que vemos al artista dibujando, y ahí vemos a un humano pero que tiene una careta de ratón, que está dibujando y está pensando todo esto, si realmente estoy hablando de la memoria de mi padre o estoy explotando algo que no es correcto y cómo le pesa todo esto. Y él dice, cuando empecé esta historia mi papá estaba vivo.
Es correcto especificar, el libro fue publicado inicialmente en dos partes. En ese momento hace una reflexión sobre la publicación de la primera de las dos partes y el éxito que estuvo teniendo. Ahora ya el libro existe solo como un tomo único.
Claro, funciona como una parte de interludio, si se quiere ahora. Sí. Esta idea también pesa un montón porque es de vuelta esta culpa que siente, que ya vamos a entrar un poco más en todas las culpas que tiene Art, de estar explotando, de estar haciéndose famoso a costa del sufrimiento, no solo del pueblo judío, sino del padre. Y de un padre que ya no está y que no puede leer lo que él sacó. Por eso en ese dibujo, en esa viñeta en la que hay un humano con careta de ratón dibujando, la silla y el escritorio están arriba de una pila de cuerpos. Entonces es una forma muy gráfica de retratar la culpa que el autor está viviendo en ese momento en el que está intentando escribir este segundo tomo, que además narra la vivencia del padre adentro de Auschwitz. Entonces tiene sentido además que venga esa culpa, porque como decíamos, esto empieza contando la historia de los padres, cómo se conocen, cómo Vladek es un tipo recontra vivo que se encuentra la forma de hacer negocios, se casa con esta chica y el padre era de una familia muy adinerada de Polonia. Entonces le dice, bueno, vos te vas a hacer cargo de esta empresa. Él empieza a traer éxito. Entre medio tienen un hijo, que no es un dato menor. Art tiene un hermano mayor que nunca conoció, porque desde un principio, apenas lo nombran, se dice que ese chico no sobrevivió a la guerra. Entonces, él, además de estar compitiendo constantemente, inconscientemente, porque no es una competencia que tiene, que sabe que tiene, con esto de mi padre sobrevivió un holocausto y él siente culpa por no haberlo sobrevivido.
Sí, sino, por vivir la vida de un tipo normal. Claro. Digamos, de un tipo que no está atravesado por la guerra y de cómo ponerse, cómo mirar a su padre a los ojos sabiendo que él nunca tuvo que tomar esas decisiones, ¿no? Claro. Qué difícil, uno siempre se compara con los padres y uno siempre piensa en cómo me van a ver. Imagínate tener que ser orgulloso un tipo que sobrevivió a Auschwitz.
Claro, y además a todo esto también compite con la memoria de un hermano que no superó la infancia, entonces siempre va a ser perfecto.
Más aún, hay que tener en cuenta, el hermano se lo dan a una familia para que trate de llevarlo en un lugar seguro, no logran, muere en esta fuga, y los padres pasan años después de la guerra tratando de descubrir qué pasó efectivamente, en la esperanza de que tal vez se haya salvado.
Claro, de encontrarlo hasta que se enteran. Estos demás son uno de los factores que fueron sumando a la condición de la madre, porque la madre después terminan contando, a medida que va avanzando la historia, que era depresiva, que sufrió un montón durante toda la ocupación de Polonia, porque además vemos esto, que me parece que además está retratado de una forma brillante, cómo empezaron a acostumbrarse, porque primero se enteran de el surgimiento del nazismo en Alemania, y el nacionalismo, y bueno, y cómo iban dejando quizás pasar las cosas hasta que Vladek tiene que ir a la guerra.
Sí, después hay una cosa de que se van acostumbrando a huir, a esconderse, claro. Digamos, como esta naturaleza humana de ir acostumbrándote a lo peor hasta que después, en la segunda parte del libro, lo que ya hablamos, él está en Auschwitz y no tiene manera de...
Claro, esto conforma además de que él, de vuelta volvemos a, no es un héroe, entonces él lo que busca es tratar de sobrevivir él y poder proveer para su familia. Entonces, después de que vuelve de la guerra, que es prisionero de guerra, vuelve a Polonia. A los judíos les sacaron todas las empresas, viven con cupones de comida, y además el pueblo de Polonia empieza a tener un cierto resentimiento, se ve. Entonces se retrata muy bien a las personas que los ayudaron, que los protegieron, que les dieron refugio cuando tenían que hacerlo, pero también te muestran a las personas que si tenían una posibilidad lo delataban. Entonces también vivir en este constante estado de alerta.
Sí, una paranoia absoluta.
Claro, y cómo de a poco los van moviendo a... No tienen más cupones de comida, los mudan directamente a los guetos, se llevan a los adultos mayores con esta excusa de no, los vamos a llevar a un centro para que estén mejor, pero algunos ya sabían de la existencia de los campos de concentración. Entonces, cómo van viviendo a través de todo este infierno, pero al mismo tiempo normalizándolo.
Sí, hay algo también muy de la personalidad de Vladek, de esto de siempre como ser más inteligente, encontrarle una vuelta para poder acostumbrarse, qué sé yo, y él va encontrando vueltas, hasta que no le encuentra más vuelta porque no hay manera, claro, de zafar de eso, ¿no?
Exactamente, y esto es también muestra el contraste entre la personalidad de él y la personalidad de la madre, porque cada tanto vemos... Incluso en los cuadros en los que comparten, cuando son solo ellos dos escapando, la madre se da por abatida constantemente y no puede. Cualquier inconveniente que surge, ella se empieza a desesperar y ya piensa lo peor. Y Vladek sigue encontrando la vuelta, y no solo por él, sino también por ella.
Claro, sí.
Se muestra el amor profundo que él tenía hacia ella.
Claro, él tiene una cabeza que le permite sobrevivir a este tipo de cosas, pero que después no le permite vivir en sociedad. Es un tipo que va a devolver la caja de los cereales porque no se la terminó.
Exactamente. Es una persona que pudo sobrevivir a esto, pero también es entendible que al haber sobrevivido a todo esto, a la hora de volver a una vida normal,
no puedas.
Porque fueron años de vivir este tipo de cosas. Entonces vemos que él está dentro de Auschwitz y se hace amigo del capó.
Capó.
Se hace amigo del capó, que es un polaco, porque además tengamos en cuenta que, una aclaración histórica, a los campos de concentración no solo fueron judíos. En Polonia, muchísimos de los que estuvieron en los campos de concentración eran polacos no judíos.
En los campos de concentración iban más de allá de los judíos y los disidentes, homosexuales, gente con problemas de salud física. Sí. No era una exclusiva solo para cierta gente.
No, gitanos también, o sea, cualquiera que no entrara dentro de la categoría de raza aria
y perfecta
y superior, podía terminar en Auschwitz. Entonces el capó de Auschwitz, con el que se hace amigo, si se quiere, porque sí era un amigo, lo termina protegiendo.
Claro, sí, hay que pensar como una cosa que tal vez es impensable, pero alguien tenía que estar ahí para que los campos de concentración funcionasen, digamos.
Claro.
No hay manera de tener toda esta gente ahí torturada de esa manera si ahí no hay otra gente atrás.
Pero de hecho, además, lo que te muestran es que este tipo también está preso. Uh-huh. No está y no cobra un sueldo, no es militar. El tipo está preso ahí, pero tiene un poco más de poder. Entonces lo usan para controlar a las masas con esta promesa de, bueno, capaz a vos no te pasa nada.
En realidad, el término de capó es propio, se convirtió en eso. Es la persona que ayuda a los opresores en el tentativo de conservar un poco de poder y ver que tal vez lo maten un par de días más adelante.
Claro, y acá es escalofriante cómo muestran lo que pasaba en Auschwitz, esto de no tenían, hacían 6 grados bajo cero y nevaba todo el día y ellos tenían una ropa que eran pijamas básicamente, eran telas súper finitas, capaz no tenían zapatos de su talle y no iban a estar en patas, y si el pantalón era grande pasaba lo mismo. No, si no tenían cuchara no podían comer y si llegaban a pedir una cuchara capaz los mataban. Entonces, como Vladek va pudiendo lidiar con estas cosas, porque él cuando llega al principio le pasa lo mismo, no tiene zapatos. Y al hacerse amigo de este tipo, él consigue tener ropa de su talle, consigue también ayudar a un amigo de él ahí adentro, porque también lo que pasaba era que quizás ahí adentro se encuentra con un familiar que no veía hacía años, o algún amigo, o gente que tenía la esperanza de que se había podido salvar y después se los encuentran en los campos de concentración. Entonces era constantemente, había razones para sentirse abatido, pero de una u otra forma Vladek va encontrando la manera de sobrevivir. Y su motivación por sobre todas las cosas es salir y encontrar a su esposa.
Claro, hay una viñeta que me la acuerdo desde que la leí por primera vez cuando tenía 13 años, que recuerdo que cuando me volví a sentar a leer esto, digo, uy, esta parte va a estar, me la acordaba, como me acordaba la disposición de la viñeta, cómo estaba dibujada. Ya sobre el final, a toda esta gente que está metida en un tren, ya los están dejando morir, y Vladek está ahí apretado entre toda esta gente, y se le ocurre colgar una sábana del techo y sentarse para evitar el hacinamiento, y por eso zafa, y la gente se va muriendo de pie abajo de él, y él logra sobrevivir, porque le encuentra esta vuelta que es hacerse como una especie de hamaca, y eso me lo acuerdo. Durante todos estos años viví con esa viñeta en mi cabeza. Es increíble lo pregnante que es el dibujo de esta historieta. La disposición, la manera en que está hecha es asombrosa.
Es claramente te muestran la figura de un sobreviviente. Porque esto es ya cuando sabían que venían los aliados, entonces cerraron los campos de concentración. Él pensaba esconderse, pero les habían dicho que lo iban a quemar, cosa que sabemos que no pasó porque de hecho Auschwitz sigue siendo un sitio de memoria hoy en día. Pero él se fue porque pensaban esto, que Auschwitz lo iban a bombardear. Entonces tiene que sobrevivir a toda esta situación, pero ahí no termina su suplicio, porque cuando sobrevive a este tren, que fueron cientos de miles de personas que murieron en esos trenes, cuando logran salir es entrar a una granja y seguir escondiéndose de los alemanes y esperar a que lleguen los aliados. Y cuando llegan los aliados, recién ahí se sienten un poco protegidos, pero es de nuevo volver a buscar a su esposo. O sea, la lucha de Vladek no termina hasta un año después, más o menos, hasta que puede volver a encontrarse con su esposa.
Sí, me parece que la lucha de Vladek no termina nunca, porque después él nunca se puede volver a reacomodar a la vida normal, no puede establecer una relación con su hijo hasta que empieza a contar todo lo que le pasó, con toda esta desgracia que tiene adentro. Es un personaje hiper complejo.
Exactamente. Y bueno, a medida, todo esto es lo que pasa en la línea de la historia de lo que narra Vladek. Pero al mismo tiempo tenemos todas estas contradicciones que va sintiendo Art en el digamos, en lo que sería el presente de la historieta.
Claro, vemos varias, por ejemplo, hay una página donde él está tomando decisiones sobre lo que es lo que va a dibujar y tiene a su esposa que es francesa, entonces dice, bueno, ¿cómo voy a dibujar a los franceses? Y hay una página donde está el dibujo de él haciendo bocetos de que si van a hacer una rana, de que si va a ser un conejo, de que si va a ser otra cosa. Es como una especie de puerta de entrada al proceso creativo de las decisiones que toma para crear esta historieta.
Es casi uno de los momentos graciosos cuando tiene que explicar que la esposa, pero al haberse convertido, ahora es dibujada como un ratón, pero antes tenía que ser dibujada. Si lo hubiese mostrado antes, tendría que haber usado otro tipo de animal y inventándose todo un cuento mágico para explicar cómo del otro animal se convirtió en ratón.
Sabe cómo ponernos en situaciones en donde vos puedas sentirte lo más identificado posible. No sé, recuerdo una parte donde él está charlando con Vladek mientras Vladek está sentado arriba de una bicicleta haciendo ejercicio. Entonces hay como... Es una decisión clara de ponerlo en un ambiente cotidiano. Es algo que vos podrías estar haciendo con tus padres. No lo sienta de una manera solemne detrás de un escritorio. A ver, papá, contame cómo es el holocausto. No, contame cómo es el holocausto sentados de esta bicicleta entrenando. Sos una persona, no sos... Lo que él me parece que quiere contar es que todos estos personajes son personas y no son símbolos del holocausto, no son símbolos de la memoria, no son grandes héroes, son gente que tuvo que vivir cosas terribles.
Sí, de hecho, una de las primeras viñetas en las que vemos que le está contando es esta de la bicicleta, y ahí es el único momento en donde se ve el tatuaje de los números de Auschwitz. Es el único momento en el que se ve, y esa imagen es poderosísima, porque es esto, al mismo tiempo él está haciendo algo recontra cotidiano que le dice, bueno, vení que te cuento esto, pero mientras hago mis ejercicios, porque tengo que hacer mis ejercicios. Además te muestran esto, algo que le quedó es lo metódico a Vladek. El tener una rutina fija, el ir todos los días al banco, que él le dice, ¿por qué seguís yendo? ¿Por qué no le pedís a alguien que vaya? Y el padre como que le termina diciendo que, bueno, pero si dejo de hacer eso, ¿para qué estoy vivo? Es un tipo que necesita seguir moviéndose.
Que también es algo de muy de las personas más ancianas. Mis abuelos también son así, no pasaron por Auschwitz, pero me parece que está jugado en esa dualidad de que, bueno, tipo es un señor grande que necesita las rutinas y las necesita por dos, digamos. Necesita porque si no, no puede vivir. Imagínense estar sentado en tu casa mirando el techo después de haber pasado por Auschwitz. No podés con tu cabeza, necesita ir al banco.
Bueno, esto que habíamos dicho, que la lucha de Vladek en realidad no termina nunca, porque es un sobreviviente de Auschwitz y es un sobreviviente... No solo de Auschwitz, porque, como bien lo muestra la historieta, eso es al final, es de todo el holocausto. Un poco encuentra un pequeño cierre cuando encuentra a su esposa. Y de hecho, este es el final de la historia, porque tenemos en paralelo un Vladek, que ya vemos que pasaron varios años desde que empezó a contarle la historia al hijo del holocausto y de todo lo que vivió, que está viejo, que tiene que ir al hospital de forma bastante seguida, que vuelven de la casa esa de retiro que tienen en Florida y están de vuelta en Nueva York y lo lleva a la casa, le dice que está bien, pero que está grande, el médico básicamente le dice eso. Y este es el momento en el que el padre le cuenta a Art cómo es que se reencuentra con la madre.
Sí, en realidad lo hace hasta en una forma levemente fuera de la cronología, a diferencia de cómo venía antes, porque poco antes había contado, después de encontrar a la madre, los años que vivieron en Suecia, antes de ir a Estados Unidos.
Una de las últimas viñetas que vemos es que, bueno, el padre le está contando a Art cómo es que encuentra a la madre. Ya está acostado, está en la cama, y le dice que está muy cansado, que eso fue suficiente por hoy y que quiere descansar.
Sí, el final, la última imagen es esta de la tumba de los dos juntos. O sea que pasamos de una reunión a la otra.
Te das cuenta que por lo menos él, que por lo menos Art internamente hizo las paces con su padre. Uh-huh. Que no le guarda ese resentimiento con el que quizás empieza la historia. Y es un final fuertísimo y no sé si a ustedes les pasó, pero yo me emocionó bastante y me hizo llorar un poco ese cierre, porque es un final, si se quiere, feliz, pero al mismo tiempo es un poco agridulce también.
Uh-huh. Pero no sé, es como es la potencia del arte. Perdón, me pongo como hiper romántica, pero es la potencia del arte en sí misma. Es el artista haciendo algo que lo cambia para toda la vida y le permite hacer las paces con su padre y nosotros, un montón de años después, acá emocionándonos con esas últimas viñetas, me parece que es increíble.
Sí, habla también de la potencia que tuvo esta historia y que no por nada es la única historieta en la historia en haber ganado un premio Pulitzer y en ser uno de los registros artísticos más importantes que existen hoy en día del Holocausto. No es por nada que se ganó todos estos lugares, Maus.
Bueno, sí, esto se debe también, o sea, bueno, a un detalle que no quiero que suene que lo disminuye, que es que el libro sale, antes salen dos tomos y después en una edición única y sale en librerías, no sale en comiquerías o negocios de historietas y eso hace que llegue a un público que normalmente no habría visto con el mismo respeto una historieta.
Claro, le da el carácter de lo literario, como esto que es inteligente y que es que podemos tener nuestra biblioteca y demás, que no todas las historietas tienen, desgraciadamente no todas las historietas tienen, porque son igual de válidas como producto artístico que un libro.
Es gracias a esto probablemente que también llega a ser tomado en consideración como para ganar el premio Pulitzer, como dijimos antes en algún momento, única vez que haya pasado para una historieta.
Sí, es una de esas historietas que ahora podés ir perfectamente a cualquier librería, probablemente una librería grande de acá de Buenos Aires y una librería chiquita de la costa también lo va a tener. Es un producto que es de fácil acceso en comparación a algunas de las cosas que veníamos hablando acá, que desgraciadamente, no sé, para ir a encontrar los primeros tomos de La Cosa del Pantano, bueno, tenés que ir a excavar internet. Entonces, nada, es para pensar.
Con Maus, Spiegelman cerró también el tema de la revista esta Row, en la cual lo publicaba. Como he dicho antes, este tipo de historieta de artista y de autor fue desapareciendo progresivamente. Ahora existen casas editoriales que publican tomos, pero ya no más antologías de este tipo de cosas. Spiegelman, después del 11 de septiembre, publicó un libro llamado In the Shadow of No Tower sobre el efecto del ataque de 11 de septiembre sobre la gente de Nueva York, en el cual tomó una posición de respeto, pero no particularmente en línea con la que estaba haciendo en ese momento la de Estados Unidos.
Más que nada con la línea del gobierno estadounidense, no era más en la línea de crítica, quizás un poco hacia la postura de gubernamental estadounidense.
Habiendo visto muchas otras obras de la época, la postura del gobierno era un poco en general la básica de Estados Unidos
Claro.
y quien no la seguía venía atacado por muchos lados. Es lo que se puede ver en series como Studio 60 de Aaron Sorkin y en otras películas y así. Por eso digo, la
Claro.
línea de Estados Unidos asociándola en ese momento con la del gobierno. No que considere que Estados Unidos es su gobierno, porque muchas veces sé que hay diferencias. Pero bueno, el libro le costó bastante ser publicado en Estados Unidos, fue publicado en otros países del mundo y eso creo que fue lo último que publicó como libro por su cuenta.
Bueno, sí, aunque desgraciadamente este tipo de manera de hacer historietas fue, por lo menos en Estados Unidos, desapareciendo cada vez más. Todavía hay que mirar muy bien en internet. Me parece que el futuro de esta manera de hacer historietas está en los webcomics, donde hay una gran cantidad de gente que hace sus propios cómics y los sube, y es su propio jefe, y es su propio editor y demás. Y después, gente, vayamos más a las galerías de artistas de la Comic Con. Ahí nos podemos encontrar en un puestito al próximo Art Spiegelman.
Como dijimos en un principio, si bien saben de nuestra fascinación y amor por los héroes en capa y spandex, no es la idea que mientras tanto se cierre solo en hablar de eso y queremos seguir tomando nuevas cosas, entonces quizás en un futuro podamos hablar de historietas argentinas de este estilo o de algún otro lado, pero nos pareció que la forma correcta de empezar a hablar de estas cosas era no solo por la fecha, sino por lo que supone una obra como Maus, que definitivamente es la más importante de este estilo. Así que si les interesa, estén atentos, porque la idea no es que esto quede acá, sino hacer nuevos números en los que hablemos de este tipo de cosas. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Nos escuchamos la próxima.